16 grados, 2 décimas tenemos en la ciudad de Montevideo y dejamos correr este tema de las pelotas. Que acá estoy con un ex compañero, se podría decir, ¿no? De la mañana de Uniradio, ahora ya les voy a contar. Pero estamos ya en el espacio de sala de redacción Julio Castro, espacio donde, bueno, conocemos el quehacer periodístico de estudiantes de nuestra facultad, de la Facultad de Información y Comunicación, una sala que, cuya apuesta justamente, ¿no? Que los estudiantes realicen prácticas profesionales y de calidad, no, en la medida que sea posible, obviamente, pero es la aspiración periodística. Y hoy estamos con, justamente con dos estudiantes, estamos con Gerardo Barbieri y con Sofía Sánchez, que, bueno, tienen dos notas para comentarnos. Pero primero les doy la bienvenida a la tarde de Uniradio. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
A usted era el compañero de la mañana de Uniradio. ¿Cómo va?
Bien, todo bien, por suerte.
Bien. Vamos a arrancar por vos, Gera, contra los heraldos negros. Que es la nota que escribiste y que, sobre la cual nos venís a contar. Contanos de qué se trata. El título me suena a Vallejo, al sí, poeta peruano.
César Vallejo.
César Vallejo. Gran poema.
El título fue lo último, pero bueno, fue como que me venía mientras escribía la nota y como que está. Después lo releí el poema varias veces. Y viste que la literatura tiene eso de que te permite resignificarla a determinados contextos, y bueno, me pareció que iba.
¿De qué va la nota?
La nota cuenta lo que fue la conferencia de que hizo Dilma Rousseff en La Huella de Seregni, en la casa del Frente Amplio.
Bien. Un título, una batalla ahí contra algo medio apocalíptico, ¿no?
No, bueno, en verdad.
Digo, pensando en los heraldos negros, que son. La guadaña te sigue de cerca, ¿no?
Más o menos, sí.
Sí, el heraldo es la figura que es anunciante de este.
Es una manera también de ubicarse desde donde uno ve este tema, ¿no? Queriendo ser objetivo siempre, pero bueno, uno tiene que mostrar un poco lo que piensa, si no, no está siendo objetivo, está cubriendo lo que.
Sí.
Y bueno, sí, básicamente es eso. Los heraldos negros son los caballeros de la muerte.
Claro, por eso te preguntaba.
Bueno, pero el poema también, viste, en un principio habla mucho sobre Dios, viste. Bueno, me pareció que por ahí también, viste, que está toda la bancada evangélica.
Claro.
Como que un poquito se puede.
Que también ha tenido mucho que ver con el proceso de impeachment, ¿no? De Dilma Rousseff.
Han ayudado
bastante. Es un poema que arranca con una de las. Arranca muy lindo. Hay golpes a la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Hay varias cosas ahí, ¿no? Golpes como el odio de Dios. Vos acá trazás un paralelismo entre la situación de Dilma. ¿Qué es lo que vos qué sentís con esa referencia?
A ver, poema me pareció que puede tener reminiscencia, o sea, lo que te decía, ¿no? Resignificarlo a este momento, y bueno, al hablar de golpes, estamos confirmando que fue.
Claro, el impeachment como ese paralelismo, bueno, como una especie de golpe de Estado.
Y nada, bueno, me pareció eso. Traer este poema al título para poder, bueno, también invitar a leer este poema, ¿no? Que es un libro, en verdad, que se llama Los Heraldos Negros, que es el primer libro de César Vallejo también. Y bueno, que cada uno pueda hacer su relectura del poema contextualizándola en este ámbito que estamos viviendo, esta actualidad.
¿Cómo viste esta conferencia de prensa?
La conferencia, bueno, para mí que fue la primera vez que fui a un evento así, creo que para vos también, ¿no, Sofía?
Sí, la verdad es que sí, con tanta cobertura a ese nivel.
Fue una experiencia muy educativa, la verdad. Ya el hecho de entrar y estar, bueno, en ese espacio que es aires acondicionados con el viento. El viento no, el frío, porque no sabes el frío que hacía. Como periodistas de todos los grandes medios de acá. La verdad que fue una experiencia muy, muy buena, ¿viste? Y bueno, intentamos hacer la pregunta que llevábamos. No pudimos.
¿Qué fue lo que se pidió? ¿Falta de tiempo? ¿Acceso al...?
En
al...
verdad, para mí lo que pasó es que Dilma se explayó mucho en sus respuestas.
Ah, claro.
Le daba a cada pregunta le dedicaba un tiempo y intentaba ser clara, viste, con las respuestas.
Ahora, hablaste de una pregunta y eso me lleva a la segunda nota que vamos a leer hoy de Sofía Sánchez. El día que Lugelar quiso hacerle una pregunta a Dilma Rousseff. Solo preguntas tengo con respecto a este título. ¿Aluda a la pregunta de la que mencionaba Jera?
Sí, claro. O sea, el título refiere a la literalidad. O sea, quisimos hacer una pregunta a Dilma.
¿Y cuáles fueron los factores?
Contrario al poema, ¿no? Digamos, explícitamente, este es el sentido literal.
Claro, no hay metáfora.
Exacto.
Le quisieron hacer una pregunta a Dilma, no pudieron. ¿Cuáles fueron los motivos?
Y la verdad que la cobertura en sí de todo el día fue rozando quizás lo fanático.
¿Por qué? ¿En dónde notaste el fanatismo?
Y había una convergencia de varios factores. Venía una presidenta, una destituida.
Sí, una presidenta en un momento muy especial.
Exacto.
Un momento caldeado para su carrera política, recientemente destituida de la presidencia de Brasil. Eso son 20 pesos aparte. Me parece que Gera Tonota explora un poco más la situación que se dio, ese golpe de Estado, que uno dice que sí, que es un golpe, otros dicen que no es un golpe. Nominalmente no es un golpe, pero conceptualmente hay muchos analistas que están de acuerdo que lo que hicieron fue un mamarracho y que justamente
como un golpe
la voltearon.
Inducido, en realidad.
Exactamente.
La invita al Frente Amplio y al PIT-CNT, lo que también dice un mensaje, ¿no? Es como hubiese sido resignificado que le invitara a Tabaré Vázquez, ¿no? Ante las circunstancias. Tenemos ahora a Temer como presidente de Brasil.
Sí, sí.
Esto hubiese dado también un significado.
Chavaje es en un rol más representativo y más de presidente, no tanto unido a su fuerza política.
Exacto.
Por eso estaba Javier Miranda.
Sí, ¿no?
Yo cuando nos encontramos,
y Andrade.
Sofía me comentaba que ella también había estado en el acto del PIT-CNT, había estado en la intendencia, y en ningún momento Dilma había saludado a Tabaré.
Claro, no hizo alusión a Tabaré, sí a Mujica.
Después
sí. Sí, es cierto. Sí, entre las cosas que leí, hizo una reivindicación de la figura de Mujica.
Pero porque empatiza mucho con las ideologías,
claro.
Del expresidente.
Bueno, pero dice algo eso, ¿no? Que,
sí, sea, sin duda.
Antes de saludar al presidente, saludás al expresidente. Después en el acto de la casa, sí, de la casa del Frente Amplio, ahí sí lo...
Sí, inclusive saludó. Ella luego, unos días después, se reúne con Tabaré. Pero luego de sucedido que esto, que no lo mencionara directamente en el acto, me dio a pensar que si ella lo hubiese mencionado o le diera tanta trascendencia el nombre Tabaré Vázquez, también sería como un significado a la tendencia que tiene el país a empatizar o no con esta expresidenta.
Sí, parece más fácil, digo, evocar una figura que tiene una repercusión, digamos, más a nivel mundial y que hay un discurso construido que es más unánime que el de Tabaré. Es raro, sí, porque en el propio país donde fue electo el último presidente, hay ciertas discrepancias incluso dentro del Frente Amplio, pero parece que Mujica es como una figura que ya está externa. A no sé, por lo menos las reyentas políticas.
No, se ha vuelto una, claramente Mujica se ha vuelto una fuerza supra Frente Amplio, ya trascendió.
Sí.
Incluso estuvo
la conferencia
para hacer Nobel.
Sí.
Exactamente.
Sí.
O sea,
sí.
Y es una figura que, sí, que vincularte con Mujica es una vidriera políticamente correcta, ¿no? Uno puede analizar la figura de Mujica.
Sí, yo creo que él públicamente se ha mostrado no solo como político, sino también como humano.
Como humano.
Y eso es también lo que falta quizás en la diplomacia. Sí. Política.
Sí, Mujica me parece que también ahora que se ha separado un poco de su... Ha tenido opiniones un poco más encendidas con respecto al proceso de impeachment, con respecto a varias cosas, ¿no? También, por ejemplo, con respecto a la victoria, a la reciente victoria de Trump, también ya saliéndose del rol de representante de nuestro país, ¿no? La calidad de presidente,
sí,
alternarla, también, que bueno, Mujica fue bastante espontáneo mientras era presidente, pero bien. Ahora, hablaste de dos cosas. Dijiste que le invitó el PIT-CNT, el Frente Amplio, y separaste la figura de Vázquez. Eso me parece interesante, esa decisión que tú realizás. Y me imagino que, teniendo en cuenta todo el contexto en el cual Dilma fue sacada de su cargo, la emotividad de haber estado flor de piel. Porque yo recuerdo perfectamente el día en que se decide la salida de Dilma. Era un día donde lloraba la gente, era un día realmente cargado de emociones. No era una imagen muy parlamentaria, sino que era una imagen más trágica. ¿Tú pudiste percibir algo de esa atmósfera?
Sí, sin duda. Al correr del día eso se vio en mucha gente uruguaya que lloraba.
Gente orientales que estaban llorando.
Que estaban llorando en el discurso de Dilma, por ejemplo, en el acto del PIT-CNT.
¿Fue un discurso que tú detectaste como emocional, así?
Sí, fue un discurso emocional, porque hacía alusión, primeramente, a una democracia, a los derechos laborales, ¿no? Era un punto circunstancial.
Me parece que también, de cara a la invitación del PIT-CNT, ¿no? Me parece, claro, había que cumplir, exacto, con eso.
Y contra el neoliberalismo en América,
exacto,
Latina.
Sí.
Ahora, hay una cuestión que también me parece, ¿no?, como hablando un poco más del punto de vista periodístico, ¿no les parece que este componente emocionalizar esto, no empañe un poco la discusión política de un punto de vista más conceptual?
Discúlpame que te interrumpa. o te responda yo. A mí lo que se me ocurre al respecto de esto, y lo que también quería preguntarles, es como por los dos carriles que corre la democracia, que es el institucional, que fue efectivamente un recurso que está contemplado por la Constitución de Brasil.
Sí, claro.
Y por el otro es en la vía práctica, que pues se sintió como algo que no estuvo bien.
Sí.
Entonces, capaz por ese lado, si lo agarrás solo por el lado más racional, o lo que decimos, de dar un discurso más bajado a tierra, capaz se parecería más a todo lo que pasó, que es justificable. Pero el componente emocional es yendo a la masa de votantes, a la masa de trabajadores, que justamente es el del lado que se quiere parar ella. No sé si eso es lo
que... Sí, ahí habría que ver quizás la intención del discurso, ¿no?
Claro.
¿Qué hay por detrás de ese discurso?
¿Qué es lo que perciben ustedes en ese sentido?
Y te diría en realidad que el discurso fue bien recibido y fue conciso. Sí fue emocional. Pero yo creo, en función de eso, que entre la democracia teórica, digamos, ¿no?, como un discurso teórico, a la realidad no hay del todo una osmosis perfecta, ¿no? Siempre como que se habla mucho, y a veces de las cosas que se hablan no todo es plausible.
No, y también, por ejemplo, venimos de elecciones en Estados Unidos donde, claro, más votantes votaron a Hillary Clinton y ahora ¿cuál es la representatividad real?
Últimamente con la democracia me tienen reflexionando sobre la democracia, viste, hace un tiempito, lo de Colombia inclusive, que llama
plebiscito. Sí, con un 70% de colombianos que no se pronunciaron.
Y me hacen pensar que la democracia está en una etapa que es vista como un juego, viste. Como un juego, viste, que hay juegos que vos los podés llevar para el lado malo o jugarlo bien, o bueno, tenés esta vuelta de tuerca y... ¿Me explico?
Sí, parece como una carta que tenés guardada, que decís, pero está el impeachment, que lo puedo usar. Que...
Y habla de los valores. Sí.
Entonces, y también, sí, por ejemplo, sí, los Estados Unidos, ¿viste? Estados Unidos...
Pero acordate que el sistema de ellos también es distinto. ¿Cómo?
Es distinto, pero al no ser obligatorio, ¿me entendés? También cambian mucho las reglas.
Ellos votaron un martes, por ejemplo.
Claro.
Acá por la obligatoriedad tenés que votar un domingo, paraliza todo el país.
Todos son pendientes. Son netamente
políticas.
Y esa
obligatoriedad, claro, a que tenemos acá, termina igualando.
Sí, ¿entendés? Que genera más participación, quizás.
Sí, otro involucramiento. Todos tienen la misma responsabilidad. Vos podés ir y no votar, tendrás una multa, pero la responsabilidad la tenés, todos la tienen.
Ahora, te voy a preguntar sobre... Acá vos hablás de la gobernabilidad, ¿no?
En contra de los heraldos negros.
Sí, en contra de los heraldos negros. Dilma tuvo que recurrir a alianzas también para salir electa. Algo que le terminó jugando en contra, porque se le dieron vuelta. Después, eso también es un juego de la democracia, que es peligroso jugarlo. A las alianzas políticas.
Es que, bueno, lo que explicaba Dilma en la conferencia es que en Brasil es necesario esas alianzas.
Porque hay muchos partidos.
Porque hay muchos partidos y siempre hay un centro que es el que termina definiendo. Y lo que pasó ahora, explicaba, fue que el PMDB, tradicionalmente volcado al progresismo, ahora está derechizado. y explicaba que sí, que es un partido de derecha.
Sí, hay un partido que tiene una cefalia, pero que tiene un componente de votantes muy, pero muy fuerte, que eso define elecciones. Eso es lo que es algo raro para nosotros en nuestro país, donde todos los partidos tienen una cabeza identificable. Vos decís, este es el candidato para presidente del Partido Independiente, por ejemplo. Este es del Partido Ecologista, este es del Frente Amplio. En Brasil no se da esa situación.
Pero pasa eso de, por ejemplo, acá también tenés mayorías parlamentarias. Entonces tampoco se da tanto esto de tejer alianzas para un proyecto de ley.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Allá lo que explicaba Rousseff fue eso, que en el primer gobierno de Lula eran necesarias muchas menos alianzas de las que necesitó ella, que necesitaba al final el apoyo de 20 partidos. Entonces se tornó totalmente ingobernable.
Sí, hasta el momento tenés que representar, es como decir, bueno, esto y esto otro para captar votos de acá y de allá.
Claro, y bueno, si vos me aceptás esto, bueno, te habilito esto otro, y se termina dando una especie de negociado.
Igual, lo complejo ahí, que era justo a lo que hacía alusión nuestra pregunta, era...
Sí, yo me quedé, ¿cuál era la pregunta que le querían hacer?
La pregunta era qué autocrítica podía hacer luego de haber hecho una alianza con este partido centrista que la destituyó.
Era una linda pregunta para Dilma. Aparte era una pregunta, claro, era un poco lo que...
De no pasarle tanto la mano.
No, claro, sino no tan...
de todo esto construir.
Reflexiva, claro, exactamente. Sí.
¿Qué podés aportar vos?
Claro, nosotros queríamos saber cuál fue el criterio, si esto estaba pensado que podía llegar a pasar.
Sí,
obviamente que no, porque si no, no hubiese hecho la alianza, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron las cartas a pensar o cuál fue el trayecto que se hizo en pos de esta alianza?
Lo más parecido fue la pregunta que le hizo de la diaria Natalia Ubal, que le preguntó cómo miraban a futuro esta política de alianzas en Brasil.
Ah.
Y ahí fue que, bueno, que Dilma habló sobre la gobernabilidad y, bueno, sí, que hay que repensar un poco esto de las alianzas en Brasil, porque, bueno...
Sí.
Hoy en día hay un gobierno que no es electo por el pueblo.
No, sí, exactamente. Sí, 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 y que está cobrando los impuestos de no haber sido electo por el pueblo y de haber sido propuesto por este mamarracho que fue el impeachment, ¿no? Sí, uno lo puede ver hoy en día en la opinión pública brasileña, las cosas que se están viendo, porque no tienes la legitimidad, ¿no? Que te otorgan las urnas, como Dilma la tenía. A pesar de que también tenía muchos opositores y que hubieron errores a la gestión de Dilma y de Lula. Casos de corrupción graves.
Y vemos lo que...
¿Qué hay que decir?
Lo que indagamos y buscamos para ver, porque también ese es otro tema.
Claro.
Se ve todo, ¿no? Dilma habló también del...
¿Qué notaste
de la ocultación que hay de parte de los medios hacia ciertos temas, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Bueno, ahora, por ejemplo, lo último fue que hubo un paro nacional.
Ahí buena noticia, por eso te contaba.
La mayoría de las universidades están ocupadas en Brasil, universidades y liceos. Porque se está votando una enmienda constitucional que congelaría lo que son las inversiones estatales.
Bueno, yo estuve en el Centro Universitario de Rivera en unas jornadas binacionales, digamos, Santana o Libramento, Rivera, la situación. Y cuando disertaron los brasileros, lo primero que sacaron fue una bandera que decía Fora Temer. Eso me llamó muchísimo la atención, porque claro, uno en Uruguay, no está, hoy en día no estamos tan acostumbrados a eso, pero en Brasil, en este momento, ese tipo de situaciones se están dando. Y te engancho con otra. Hace poco un conjunto de residencias en LA, que es el Espacio de Arte Contemporáneo, donde distintos artistas residentes de distintos lugares de Latinoamérica exponían. Una de las muestras más politizadas era la de un brasilero, justamente, que también tenía el mismo eslogan, Fora Temer. Como que es un tema que está generando un rechazo en algunos sectores de la sociedad, y que muchas veces uno lo visualiza cuando toma contacto de primera mano, estos dos ejemplos que acabo de contar, pero puede no estar siendo reflejado por los grandes medios brasileños, por ejemplo.
Sí, sí, sin duda.
Ese fue algo que me llamó la atención, porque, viste, son cosas que uno ve, que vas detectando en distintas experiencias.
Sobre este tema del paro nacional, se escribió un artículo muy bueno, lo leí, que viene del Observatorio de las Comunicaciones de Brasil, y lo que mostraban era cómo los grandes medios, el Globo, el Jornal, viste, los noticiarios principales, le daban de pronto 15 segundos al tema, o un minuto el que le daba más, y el enfoque era cómo se habían trancado las calles, y el trabajador no podía ir a trabajar. No se
mostraba. Nunca explicaba las razones del
problema o por qué los otros estaban cortando.
Sí, recuerda acá, bueno, haciendo un paralelo con lo que está pasando ahora con los supermercados. También, ¿no? Que el abordaje que se le da es a la gente que no puede ir a comprar.
Sí, eso es terrible, porque las condiciones en las que trabajan muchos trabajadores en los supermercados impide realmente que mejoren las condiciones laborales.
Y los sueldos directamente, que son
los sueldos espanto. Son horribles.
Son trabajadores igual que los futbolistas.
Totalmente. Bueno, los futbolistas, ¿no? También, los futbolistas.
Mucho
también.
Apoyo están teniendo.
Está conociendo la verdad.
Sí. Parece más fácil empatizar con alguien que no tiene nada que ver con vos que con el que te atiende en la caja.
Es verdad, es un temita ahí que. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Seguiremos atentos. Bueno, ya están las dos notas colgadas.
Sí.
Están, sí.
Entonces, en el portal de sala de redacción.
Ahora ya quedaron un poquito para atrás, digo.
O sea, que hay que scrollear para abajo.
Un poquito.
O buscarlas en el buscador de la página, sí, que pones Dilma, y te salen ahí las dos.
La cobertura entonces de la última visita que hizo el expresidente a nuestro país.
Sala de redacción, SDR.
.licom.edu.uy.
Están en las redes sociales también, les podemos dar y me gusta. Sí, la sala de redacción, sí. Julio Castro. Que mete un montón.
Hablando de redes sociales, ¿cómo se puede comunicar?
Sí, Uniradio, ahí nos dan el Facebook, Twitter, @ Uniradio del AR. Así también se pueden contactar con nosotros a través de la red social del pajarito. Diego Varela, ¿qué me cuenta?
Que la gran rocola universal que tenemos aquí en la Uniradio encontró un tema apropiado para cerrar este espacio.
¿Cuál es?
Que es de la banda...
Nota, en fin.
No, aún más apropiado, que es de la banda brasilera Capital Inicial, una de las dos bandas que surgieran de la división de Aborto Eléctrico. Salió de un lado Legión Urbana, al igual que pasó con Sumo. Salió Legión Urbana y de otro lado Capital Inicial. Hicieron esta pregunta pensando en esta nota justamente que se llama Preguntas sin respuestas.
Muy bien. Gerardo Gabriel y Sofía Sánchez, muy amables los dos.
Muchas gracias.
Que tengan éxitos en lo que les quede en su carrera. Ya están cerca, ¿no? Están en la recta final. Están ahí. Bueno, éxitos entonces.
Pra mim, uma vida de tédio ou diversão sem fim. Ser o primeiro a nunca envelhecer. Não precisar de ninguém, não ter nada a perder. Se você hesitar, a vida vai passar. Solitários, rejeitados. Eu não tenho as respostas e também não sei se essas são as perguntas certas. Mandar ou ser mandado.
cajas.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.